con Raúl Varela.
7 de la mañana, 6 en Canarias, es hoy un buen jueves para resfriarse, claro que sí, bajan las temperaturas de forma considerable prácticamente en toda la península, incluso amenaza de lluvias, de tormentas en la mitad norte peninsular, vuelve la primavera o casi casi el invierno. E invierno se ha convertido el vestuario del Atlético de Madrid después de la decisión de Antoine Griezmann de anunciar su baja, su salida del club. Quizá no sea la última. Luego te contamos algo a propósito de Ángel Correa, que no parece muy por la labor de seguir vistiendo de rojiblanco el próximo curso a tenor de los minutos, de los pocos minutos que él entiende, ha recibido por parte de Diego Pablo Simeone. Mientras tanto, en Camp Barça se sigue sacando la calculadora, se sigue llamando, no sé yo si a bancos de Estados Unidos o donde quiera que estén, para encontrar la financiación necesaria para abordar la contratación de un jugador espectacular que no ha tenido su mejor año en el Atlético de Madrid, pero que sin duda alguna conformaría una línea de ataque junto a Luis Suárez y Leo Messi realmente excepcional. Toda vez que, tal y como contó ayer David Sánchez a última hora de la tarde-noche de ayer, parece claro y definitivo que Paris Saint-Germain no va a abordar la contratación del francés para hacer pareja con Kylian Mbappé y vete tú a saber si con Neymar, porque son muchos los indicios que apuntan a que una hipotética llegada de Antoine Griezmann, parece de momento que lejos a París, pudiese abrir las puertas de salida a Neymar, vete tú a saber si con destino al Real Madrid. Esto no son más que conjeturas, que especulaciones, que el llamado, el denominado efecto dominó del mercado de fichajes. Con todo y con esto, en la antesala de lo que será ya la última jornada del Campeonato Nacional de Liga, con pocas cosas por dilucidar, si cabe, si el Valencia es cuarto clasificado o por contra esa plaza de honor en Liga de Campeones se la lleva el Getafe, que también se lo ha merecido durante todo el año, y perfilar también el orden y cómo quedan esos puestos europeos que en función de si eres sexto o séptimo, bueno, pues te permiten tener un verano más o menos tranquilo en función de las previas que debas programar. David Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ese apunte que ayer acercabas a todos los oyentes de Radio Marca a propósito del futuro de Griezmann, que de momento parece no pasa por París.
Parece que no pasa por París, pero sí que es cierto que da la sensación de que el entorno de Griezmann se está volviendo a mover para coquetear con aquel, con el otro y con el de la moto. No sé si para asegurarse la ficha que tenía en el Atlético de Madrid. Preguntas al Barcelona y siguen como hace 48 horas. No dicen absolutamente nada. Prudencia es la palabra más repetida de la planta noble del Camp Nou. Da la sensación de que Griezmann acabará jugando en el Barcelona. Yo sigo repitiendo que yo no ficharía a Griezmann porque creo que es un jugador que, además de que en Barcelona no jugara como en el Atlético de Madrid, porque para ello en Barcelona ya tienen a Leo Messi, tengo la sensación de que es una cortina de humo por el tema de la eliminación ante el Liverpool. Pero tengo la sensación de que Griezmann acabará en el Barcelona.
¿Y no te llama la atención el hecho de que haya dicho Atlético adiós sin tener claro a quién le va a decir hola? Es decir, lo normal es que yo me voy de un equipo porque más o menos tengo bastante encauzado, pero a tenor de lo que cuentas y un poco de lo que se está cocinando en Barcelona, da la sensación de que no está clara ninguna operación, de que eso, solo quiere irse del Atlético y ya veremos a dónde.
Hay quien dice que lo que hace Griezmann es poner a todos los clubes de la élite europea en alerta para que sepan que se quiere marchar sin tener nada atado. En Barcelona, en el Barcelona, tiene la sensación de que estaba más atado el año pasado que este año. Ellos daban más por hecho a Griezmann el año pasado que este año. Aunque sí que verá que el Barcelona, si no lo ha fichado ya, va a intentar fichar a Antoine Griezmann. Pero bueno, yo creo que el que está más contento de todo el tema Griezmann en Barcelona es Ernesto Valverde, que sí que es verdad, es el único que le pidió o lo pidió hace dos temporadas. Nunca le han traído, prácticamente nunca, a quien ha pedido. Da la sensación de que le podrían traer por fin al técnico que ha fracasado dos años en Europa, al jugador que pidió cuando llegó a la Ciudad Condal. Pero vamos, el culebrón de Griezmann a mí es que ya me cansó el otro, pues este me cansará igual. Pero yo tengo la sensación, después de lo que nos comentaron en París, te dicen Griezmann jugará en el Barcelona. Ahora solo falta que nos la claven también los de Paris Saint-Germain. Pero en el Paris Saint-Germain dicen, no os engañéis, Griezmann acabará jugando en el Barcelona. Igual saben más, no tengo ni idea, pero esa es la sensación.
Bueno, o vete tú a saber si no deja de ser un movimiento estratégico para intentar rebajar el precio, las pretensiones económicas de unos y de otros, o para intentar forzar salidas. El llamado efecto dominó. Pablo López, buenos días.
Hola, Raúl, muy buenas.
Hace apenas una semana pensábamos claramente que el Real Madrid necesitaba más renovación que el Atlético de Madrid, pero visto los acontecimientos... Casi casi es al contrario, ¿no? Que el Atlético va a tener que acudir más y mejor al mercado de fichajes.
Bueno,
es,
lo de Correa, claro. Otra buena noticia, supongo.
Está claro que, a ver, Ángel Correa no ha tenido demasiados minutos y cuando ha jugado no ha sido determinante. Por lo tanto, yo entiendo a Simeone que no haya disputado más partidos. Y yo también entiendo al futbolista que quiera jugar más. Bueno, esto es la ley del fútbol y es lo que pasa siempre. ¿Sería una buena noticia para el Atleti si se va también en Correa? Pues no, no lo sería, pero... Pero bueno, tampoco es un jugador vital en el esquema del Cholo, aunque sí ha jugado muchos minutos y yo creo que se le ha dado bastante confianza Simeone, pero bueno, en cualquier caso, ahí está la decisión del jugador. Me preocupa bastante más el asunto Rodri, que sigue Guardiola empeñado en contratarle, que su cláusula es demasiado asequible y ayer contaban los compañeros del partidazo de la cadena COPE que lo que espera Rodrigo es una contraoferta del Atlético de Madrid y que en ese caso Rodrigo sí que se quedaría. Veremos a ver si el Atleti tiene a bien o no subir el sueldo y, como hace normalmente, subirle mínimamente la cláusula de rescisión para que el verano que viene vuelva a haber algún equipo que vuelva a estar interesado en Rodrigo. Yo, sinceramente, esa filosofía no la entiendo. Creo que da más problemas que satisfacciones, pero bueno, sus razones tendrán.
Bueno, pues a ver qué es lo que hace el Atlético en el mercado de fichajes, como el Real Madrid, que ahora mismo está ocupado en despedir a sus futbolistas y de forma especial, tal y como anunciábamos el pasado lunes, cuando situábamos el tema encima de la mesa y que hoy recogen los compis del diario Marca, que ya sin tanto atropello de la actualidad, Lucas Zidane, Griezmann y compañía pueden poner el foco en Gareth Bale, en el que será su último partido como jugador del Real Madrid previsiblemente. No únicamente el de Gareth Bale, pero de forma especial su figura controvertida. Hay unanimidad a la hora de decirle adiós de forma agradecida a Keylor Navas. No todo el mundo está conforme con la trayectoria del futbolista galés en el Real Madrid. Es lo que te planteamos a modo de pregunta-debate en nuestro Yin-Yang en la jornada de hoy, si merece o no una despedida brillante, una despedida cariñosa, una despedida repleta de cortesía y educación el futbolista galés, que ha solicitado, o por lo menos le gustaría, tiene ese deseo, esa intención de jugar frente al Real Betis su último partido como jugador del Real Madrid. Luego lo analizamos, 7 y 8, 6 y 8 en Canarias, con Elena Villaécija. Buscamos ya la crónica de este jueves 16 de mayo.
Ayer vivimos un miércoles de resaca rojiblanca, de aceptación y resignación con la decisión de Griezmann, de enorme susto de Fernando Alonso y de una princesa. El premio Princesa de Asturias de los Deportes recayó sobre la mejor esquiadora de todos los tiempos, la estadounidense Lindsey Vonn.
En el Atlético, ayer Griezmann entrenó con sus compañeros y, como siempre, estuvo sonriente y bromista. Habla muy bien de los aficionados rojiblancos que acudieron ayer al Cerro del Espino, que no hubiera ni un solo reproche ni una sola desconsideración cuando el francés, tras el entreno, bajaba el cristal de la ventanilla de su coche para firmar autógrafos.
Antoine, ¿qué le dices a la afición?
Está metiendo por el esperante y al final no hacemos nada.
¿Entiendes que la gente está enfadada con lo del vídeo, Antoine?
Una cosa. Solo una, ¿vale?
A ver, nos vamos con
primera reacción institucional, Antoine, un mensaje del Atlético de Madrid tras ese anuncio, famoso anuncio de la marcha de Griezmann.
En Fox Sports, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, decepcionado.
Mire usted, esto ha sido una sorpresa. La verdad es que no pensábamos... Por eso digo que para mí no es una... No es una sorpresa, es una decepción, ¿no? Porque yo creo que Antoine Griezmann estaba muy bien en el Atlético de Madrid y si yo hubiera sido su consejero, su manager o alguien, le hubiera dicho que continuara aquí, pero indiscutiblemente él ha decidido otro camino y nadie se lo puede oponer. La vida es libre, cada uno hace lo que realmente considera oportuno y él ha considerado oportuno marcharse, lo mismo que hace un año consideró oportuno quedarse. O sea, es que la vida es así.
En cuanto a los sustitutos, aún nada oficial.
Se habla de Icardi, más 9 que 10, de Dybala, más 10, Cavani, también 9, o de James Rodríguez. Pero el Atlético está valorando y pensando cuál se ajusta mejor en la relación calidad-precio. La decisión de Griezmann les pilló con el pie cambiado.
Yo estoy decepcionado porque me parece que Antoine es una magnífica persona, es una persona muy joven, él ha decidido esto, estará bien o mal aconsejado, pero él lo ha decidido y hay que respetar su decisión. Nosotros... No hemos creído que se marche. hemos querido que se quede con nosotros y por muchos años. Él ha pensado lo contrario, pues será un tema de él. Todo lo que pase en este momento le tendrán que preguntar a él. Nosotros no sabemos nada, ni a qué equipo va, ni con quién va, ni cómo va, ni quién ha influenciado, ni ninguna cosa de estas.
En cuanto al futuro de Griezmann, ayer Radio Marca te contó que su destino no será París, así que los candidatos no son demasiados. Por supuesto el Barça, sin olvidar a los grandes ingleses y al Bayern de Múnich. En el entorno culé hay voces críticas y en contra de su fichaje. Un ejemplo, el expresidente Joan Laporta.
Ellos decidirán lo que consideren. Yo pienso que sí, que mayoritariamente la afición no lo quiere. Y además también te diré una cosa, que por los precios que se están barajando yo creo que es exagerado. Pienso que hay otros jugadores con una gran proyección que podrían hacer perfectamente la función que puede hacer Griezmann en el Barça.
Ojo que Griezmann podría no ser el último en abandonar la nave rojiblanca.
En los próximos días se conocerá el destino de Felipe y de Diego Costa, aunque es posible que el futuro del lateral esté más cerca de renovar una temporada más. Tras las bajas defensivas, Simeone tratará de convencer a Costa para que continúe, al mismo tiempo que Guardiola está intentando seducir a Rodrigo Hernández para que se marche al City. Los compañeros del partidazo de COPE informaron ayer que el mediocentro valoraría positivamente una contraoferta del Atleti.
Más equipos en el Real Madrid, se busca destino hasta 14 futbolistas.
Jugadores con los que no se cuenta o que vuelven de cesión: Keylor, Reguilón, Vallejo, Teo, Ceballos, Odegaard, Llorente, Kovacic, James, Bale, Mayoral o Raúl de Tomás. Mientras, Zinedine Zidane continúa con su ronda de contactos, Miguel Ángel Toribio.
Sí, porque el técnico francés sigue reuniéndose con miembros de su plantilla para comunicarles si cuenta o no con ellos de cara al futuro. El último en pasar por su despacho, tal y como reveló ayer Marca, fue Brahim Díaz. El malagueño ya sabe que tiene el visto bueno de Zidane para la próxima temporada, aunque es consciente de la competencia que tendrá en su puesto. A Zizou le queda por solventar una patata caliente, la de Isco Alarcón. Y es que Zidane nunca fue un enamorado del andaluz y además hay que tener en cuenta que desde el club no ven con malos ojos una posible venta. También en el alambre está el futuro de Toni Kroos y de Casemiro, aunque lo normal es que ambos sigan siendo jugadores del Real Madrid.
Quedan 48 horas para que se aclare todo lo que se tiene que aclarar en Primera División. Las tres incógnitas que aún quedan por resolverse.
Aunque al menos una de ellas está prácticamente decidida. Si no sucede un milagro, el Girona jugará en segunda la próxima temporada y el Celta se salvará. Eso no quiere decir que los celtiñas estén contentos con la temporada. Su representante más cualificado es Yago Aspas.
Para mí sí que es un fracaso porque no quedamos donde nos propusimos a principio de temporada quedar. Te hablo en mi plano personal, no sé la experiencia del club o lo que querías. Sí es cierto que hemos tenido una plantilla joven con muchísimos cambios conforme al equipo que teníamos el año pasado. También cambio de entrenador, cambio de entrenadores y pues bueno, el cúmulo de circunstancias te lleva a esto.
Con mucha ventaja para el Valencia, Getafe y Sevilla apurarán sus opciones de terminar cuartos.
El sábado a las 4 y cuarto los azulones reciben al Villarreal ya salvado, los hispalenses al Athletic y los Che se enfrentan al Valladolid. Si ganan, jugarán la Champions la próxima temporada. Gameiro en los medios oficiales del club.
Es el último partido de la Liga y sabemos lo que tenemos que hacer, ganarle para terminar cuarto y tener el objetivo del club.
Por cierto que Garay sufre un problema muscular en el muslo derecho y será baja para ese partido. Con Dogbia probablemente podría jugar.
En Sevilla y en Bilbao preocupa la temperatura.
Parece que va a descender un poco el fin de semana, pero ni para hispalenses ni para bilbaínos lo suficiente como para jugar al fútbol en Sevilla. Yuri Berchiches se acuerda de Javier Tebas.
No soy para nada partidario de jugar a esa hora, ¿no? Pienso a veces que nos toman el pelo, ¿no? Porque nos han cambiado el horario ya tres veces. Creo que hay un señor que se está riendo de nosotros. Jugar a las 4 y cuarto de la tarde en Sevilla, pues bueno, que intente ponerse las botas y que salga a jugar en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Con el calor que hace, con la humedad que hay. Bueno, yo no se lo recomiendo a nadie. Por supuesto que soy de los que piensa que poner un partido a esa hora en Sevilla, pues me parece una locura.
Este fin de semana puede ser histórico para el fútbol español.
Por primera vez uno de los nuestros se puede proclamar campeón de la Champions femenina. El Barça se enfrenta el sábado a las 6 en la final al Olympique de Lyon, campeón de las últimas tres ediciones. La capitana del equipo azulgrana es Vicky Losada en Radio Marca.
Sí, al final a partido único en campo neutral, aunque yo creo que habrá más gente del Olympique, pero yo creo que a partido único te sale un partido redondo, creo que tenemos la calidad para conseguirlo. y para pararlas, y yo creo que va a ser completamente diferente a doble partido del año pasado.
Alexia Putella se refiere a la Balón de Oro, la noruega Hegerberg, jugadora del Olympique de Lyon.
Bueno, pues igual que ella, pues prácticamente las 11 que van a salir. Es un equipo que todas las líneas son buenas, todas las jugadoras son buenas y bueno, cada una pues tiene sus virtudes, igual que Ada, pues preocupan todas las demás.
Las jugadoras del Barça se incorporarán más tarde a la concentración de la selección española.
De cara al Mundial de Francia, ayer las internacionales recibieron la visita sorpresa de un futbolista que dentro de poco será el que más veces de la historia haya vestido la elástica de la roja, el capitán Sergio Ramos.
Como capitán quería venir a daros y a desearos muchísima suerte para el Mundial de Francia. Yo creo que sobre todo tenéis que creer que se puede y a partir de ahí demostrar que sois las mejores, ¿no? Tenéis el apoyo de todo un país, tenéis el apoyo de la federación y tenéis el apoyo, por supuesto, de mí como capitán y de toda la selección absoluta, ¿no? Por lo tanto, ponéis al país donde se merece y que, bueno, que sepáis que el fútbol femenino tiene que estar a la misma altura que el masculino. Nosotros lo fuimos, queremos volver a hacerlo. Estamos en el camino y ustedes pues tenéis una posibilidad de hacerlo pues igualmente que nosotros.
En fútbol internacional, el Ajax campeón en Holanda.
Ganó la Liga tras vencer 1-4 al Graafschap. El PSV también venció 3-1 al Heracles. En Italia, la Lazio, campeón de Copa tras superar en la final al Atalanta 0-2 con goles en los últimos 10 minutos de partido de Milinkovic-Savic y del ex del Sevilla, Joaquín Correa.
Y en Inglaterra ya sabemos cuál será la final del playoff por subir a la Premier.
Enfrentará el día 27 al Aston Villa y al Derby County, que ayer ganó en casa del Leeds United 2-4. Bielsa se queda sin ascenso. Y por último, hoy se juegan las semifinales del Europeo Masculino Sub-17 a las 5:30, Holanda-España.
Pues para todos aquellos amantes de los iconos en Inglaterra, precisamente esa final del ascenso a la Premier, protagonizada por dos equipos dirigidos por dos colosos, Frank Lampard y John Terry. Será un bonito reencuentro, en este caso en los banquillos. 7:17, como reencuentro bonito el del próximo lunes, el partido más interesante de la Liga de Plata, de la Liga 1-2-3, Albacete y Granada. La pelea por acompañar a Osasuna en el camino directo a la Primera División. ¿Cómo andan las cosas por territorio manchego? Luis Martínez, buenos días.
Hola, Varela, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Pues por aquí, por tierras albaceteñas, se está viviendo una semana muy, pero que muy ilusionante de cara a ese partido del próximo lunes a partir de las 9 de la noche en el Estadio Carlos Belmonte frente al segundo clasificado de esta Liga 1-2-3, que no es otro que el Granada Club de Fútbol. 3 puntos separan a manchegos y andaluces y 3 puntos que serían fundamentales si el Albacete los sacara el próximo lunes y se colocaría, debido al gol, a verás, en esas posiciones de ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español, a falta únicamente de 3 jornadas para llegar a la conclusión de esta segunda división. Por lo tanto, la afición del Albacete sabe lo que se juega el equipo y están respondiendo de manera francamente buena. No quedan entradas en los fondos y quedan muy poquitas, tanto en preferencia como en tribuna marcador. Se espera colgar el cartel de no hay billetes. Para ese partido, el Albacete cuenta con las bajas tanto de Fran García como de Eugeni Valderrama. También asistirá gente del Granada Club de Fútbol. Hasta 4 autobuses se han completado para estar el lunes en Albacete, a pesar del horario y del día, que no es nada bueno. Incluso también ayer Rodri, el jugador del Granada, decía en los medios de comunicación que la gente se pidiera el día en el trabajo para viajar hasta Albacete, porque el partido es muy importante y porque necesitan del apoyo de su afición. Partido que, como siempre, vamos a contar en directo y de forma íntegra el lunes a partir de las 9 en el marcador de la mejor radio del mundo, de Radio Marca.
En Radio Marca, a diario. Qué bien dar la bienvenida a este seísmo, ¿verdad? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Espejito, espejito, dime cuáles son las tertulias más guapas de la radio. Tú no estás mal, pero las realmente guapas son La Tribu de A Diario y Terapia de Grupo de T4 en Radio Marca. ¿Cómo? Eso por no hablar de las retransmisiones deportivas con Edu García y Javi Amaro.
¿Dónde se pueden oír?
Oírse, se pueden oír en Radio Marca, en la TDT, en la app de Radio Marca y en la web.
¿Cómo?
Pero es que por si fuera poco, tía bruja, además ahora se pueden ver en el nuevo canal de YouTube de Radio Marca. ¡Toma ya!
¡Espejito!
¡Ey! Oye, que yo no tengo la culpa de que seas una triste. Ahora vas y lo ves.
¿Pero el espejo?
No, en YouTube, que es mucho mejor que el espejo.
¡Maldita tecnología!
¿Qué caracteriza la actitud mediterránea? Su sabor a mar, su olor a tierra, su luz, su cultura. ¿Y si todos esos matices estuvieran presentes en un vino?
Olla de Cadenas, de Bodegas Vicente Gandía. Domina los matices.
Hay muchas formas de hacer radio. Pero solo en T4 en Radio Marca con Vicente Ortega escucharás el deporte de la forma más divertida. De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde hay una forma de entender la vida que solo transmite Vicente Ortega en T4 en Radio Marca.
Hay muchas formas de hacer una entrevista, pero solo en el partidazo de COPE y Radio Marca con Juanma Castaño escucharás invitados relevantes.
Keylor Navas, portero del Real Madrid.
Hola, buenas noches.
¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois la próxima temporada en el Madrid?
Pienso que las competencias tienen que ser sanas.
Invitados curiosos.
¿Cuándo estás jugando al póker? ¿Cuál es el día que más pasta has ganado?
Monte Carlo, gané 1 millón de euros.
Diferentes.
Y aquí tienes a Jesucito Vidal que está
cerrando. Buenas noches, Juanma.
Somos muy fans de campeones.
En medio de tanto ruido, de lunes a viernes a partir de las 11:30 de la noche, hay cosas que solo consigue Juanma Castaño en el partidazo de COPE y Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oh, oh, oh!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea, línea. Yo tengo línea. Línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Te has traído el silbato?
Se ruega silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el bar. ¿Pero qué dice el Andújar Oliveres?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
El deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. It's Friday, I'm in love. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca, los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Radio Marca. La única emisora que habla solo de deporte.
Radio Marca.
Siete y 24, 6 y 24, hay también muchos argumentos polideportivos, Pablo.
Baloncesto NBA, ya ha empezado la final de la conferencia este.
Bucks 108, Raptors 100, 6 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias de Marc Gasol, 4 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia de Ibaka y 31 puntos de Kawhi Leonard. Y en Milwaukee, 13 puntos, 6 rebotes de Mirotic, 24 de Antetokounmpo y 29 de Brook López. Esta madrugada, segundo partido de la final del oeste entre los Warriors y los Blazers.
Así que Bucks 1, Raptors 0, mañana arranca la Final Four de la Euroliga.
Los equipos ya están en Vitoria y los actos empiezan hoy, Carlos Santos.
A partir de las 12 del mediodía se va a presentar de forma oficial la Euroliga con la presencia de Jordi Bertomeu, del alcalde de Vitoria, y de los protagonistas que a partir del viernes lucharán por ese título de campeón de Europa. Primero, los entrenadores y los jugadores, entre los que estarán Pablo Laso y Facundo Campazzo, como representantes de un Real Madrid que tendrá una agenda completa, porque a partir de las 7 y media entrenará en el Fernando Buesa de Vitoria. Será el penúltimo equipo en hacerlo. El último, curiosamente, el CSKA de Moscú, con el que se cruzará en el parque del Liceo Vitoriano. La cita el viernes a las 9 de la noche, la segunda semifinal. Por cierto, que los cuatro equipos quedaron ayer concentrados en el hotel habitual, en el Hotel L'Aqua, que será el cuartel general durante esta Final Four.
Mañana en lo deportivo, a las 6 de la tarde, duelo turco con mucho calor en la grada del Buesa Arena, Fenerbahçe, Anadolu Efes.
Y para las 9 de la noche, el campeón se enfrenta al máximo aspirante, Real Madrid, CSKA, Pablo Laso.
Bueno, pues yo creo que un jugador que le dices que va a jugar la Final Four va a dar el máximo. Puede jugar mejor, puede jugar peor, eso seguro. Como entrenador, bueno, pues yo esto lo tengo claro, que es así. No necesito ir a meterle una guindilla en el culo a, yo qué sé, a Campazzo. Venga, ahora tienes que jugar al máximo y tal. No, yo creo que mis jugadores han sido capaces de jugar al máximo toda la temporada, si no, no estaríamos aquí. Y por otra parte, tú tienes
el
que
el capitán controlar. Felipe Reyes sueña con levantar la segunda consecutiva.
Si se convirtió en realidad, me gustaría que verme levantando el título, ¿no? Eso es lo único que me obsesiona, lo único que pienso. Pero para ello tenemos delante dos equipos. Primero el CSKA.
Duelo entre dos grandes equipos liderados por dos amigos. Sergio Llull frente al Chacho Rodríguez.
Sergio, pues es uno de los mejores bases de la Euroliga, uno de sus jugadores más importantes, y está claro que habrá que trabajar para frenarle. Pero también creo que no es un partido de uno contra uno, de Chacho contra mí, ¿no? Entonces creo que,
como dice Yul, no solo jugar al Chacho. Otra de las estrellas moscovitas es el francés Nando De Colo, protagonista en esta sintonía. Será una final anticipada.
Cuando es solo un partido, a cualquier equipo que está en la final tiene las mismas posibilidades de ganar que el otro. Creo que eso sería lo más débil que podríamos hacer si pensamos de esta manera. Primero hay un partido contra el Madrid y después ya veremos, pero cualquier cosa que pasa.
El motor, enorme susto de Fernando Alonso,
que se estrelló contra la pared del óvalo de Indianápolis a unos 350 kilómetros por hora a la hora y media de arrancar la segunda sesión de entrenamientos libres para esas 500 millas de Indianápolis. El asturiano golpeó contra el muro su McLaren en la curva 2, perdió el control, chocó contra la pared interior. Afortunadamente el coche ni voló ni volcó, pero quedó destrozado. Alonso afortunadamente salió ileso, el asturiano, con traducción de la COPE.
He perdido por completo la aerodinámica delantera y el muro ha venido rápidamente hacia mí. Desafortunadamente ha ocurrido hoy y vamos a perder de nuevo un poco de tiempo de pruebas. Lo siento por el equipo, aprenderemos de esto y esperemos volver más fuerte.
En tenis, ayer no hubo jornada en Roma por la lluvia,
lo que obligará a muchos jugadores a disputar hoy dos partidos. Jugará Nadal ante Sardí alrededor de las 11:30. El que gane se va a medir a Basilashvili. También Albert Ramos-Schwartzman, Verdasco Tim, Muguruza Collins y Carla Suárez Cornet. Debutan Federer ante el portugués Sousa y Djokovic ante el canadiense Sapovalov.
Giro de Italia, triunfo de Ackermann en la quinta etapa,
marcada por la lluvia y que no dejó cambios en la general, pero sí el abandono de Tom Dumoulin, que no se pudo recuperar de la caída del martes. Roglic sigue líder hoy, media montaña, 230 kilómetros entre Casino y San Giovanni Rotondo.
Y desde ayer tenemos nueva princesa de Asturias de los deportes.
Ha decidido conceder el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019 a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn. A lo largo de su carrera ha destacado por su extraordinaria aportación al mundo del deporte al ser la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino.
Así lo anunciaba el presidente del jurado, Abel Antón. La esquiadora Lindsey Vonn se hace con el galardón gracias a su extraordinario palmarés. Oro y dos bronces olímpicos, dos oros, tres platas y tres bronces en mundiales, cuatro grandes globos de cristal de la Copa del Mundo. En febrero anunciaba su retirada. Coincidió en alguna pista con la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda.
Hombre, claro que es un orgullo. Para nosotros ha sido un referente y sobre todo una deportista muy competitiva en muchas disciplinas. Mantenerse ahí durante tantos años como ha estado ella ha sido, bueno, una heroicidad, y de hecho estaba luchando.